Para los que no sois de aquí, para los que no conocéis quiénes somos, simplemente una pequeña comentario, deciros que somos una comunidad autónoma pequeña, no llegamos a los 2.200.000 habitantes, que es un dato importante que conozcáis, porque voy a dar algunas cifras también, ¿no? Somos una comunidad pequeñita. La comunidad autónoma del País Vasco. Comentaros que la ocupación de la Orquesta Sinfónica en la temporada 11-12 ha sido de 7.000 abonados a la temporada habitual de la orquesta, que ha tenido una media de 150.000 espectadores cada temporada y que desde el aula de música, que es el departamento educativo de la orquesta que yo coordino, hemos tenido aproximadamente unos 8.000 usuarios durante la pasada temporada. Estas cifras en realidad son muy positivas y me corregirá Íñigo si miento cuando digo que la Orquesta Sinfónica de Euskadi ahora mismo no tiene un problema de público, tiene mucho público en general y por tanto por ahí no tenemos un problema, pero sin embargo, a pesar de eso, en los últimos años la actividad socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Euskadi no ha hecho sino crecer. Crecer en cantidad, en número de acciones, crecer en calidad, creemos que también, y también en la diversificación de las acciones que llevamos a cabo. Así que la pregunta que nos podemos hacer es, pues bueno, si nos va tan bien, ¿no? Si tenemos mucho público, ¿por qué organizamos todo lo que organizamos, ¿no? ¿Por qué organizar tantas actividades? Y yo creo que tiene que ver la respuesta con algo que venimos defendiendo ya en bastantes foros y que tiene que ver también con lo que plantean estas jornadas, ¿no? Y es que creo que ya hemos cambiado hace tiempo, y me ratifico ahora al escuchar a esta mesa y a la mesa anterior, ya hemos cambiado hace mucho el chip en el sentido de que antes todas estas acciones, digamos, que tenían como objetivo de alguna manera captar a un público futuro. Y yo creo que ese tema ya quedó aparcado. Ahora simplemente lo que creo es que estamos en otra fase, y es una fase que quizás, he intentado definirla, quizás sería que ofrecemos más servicios a más personas y a más colectivos de nuestra comunidad aquí y ahora, porque consideramos que es nuestra obligación. Y yo creo que este es el cambio, ¿no?, con respecto a lo que ocurría antes. No hacemos toda esta actividad en plan campaña publicitaria para asegurarnos que vamos a tener clientes en el futuro. Tener clientes en el futuro va a depender de muchas cosas, de la educación obligatoria, de la sociedad que estamos creando para nuestros niños y niñas, sus entornos familiares, sus entornos socioeconómicos, culturales, etc. Y nosotros ponemos nuestro grano de arena en esa... digamos, posibilidad de futuro, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde partimos? Yo me he hecho la reflexión esta mañana y durante toda la mañana, y no sé si es porque ya me he hecho mayor, os voy a pedir que hagáis una reflexión conmigo. Hace 15 años, todo lo que se está contando hoy, bueno, estas jornadas eran imposibles, o sea, no hubiesen podido existir. ¿Por qué? Pues porque había muchas resistencias en muchos ámbitos. Resistencias que yo creo que ya hemos superado y por lo tanto creo que tenemos un mensaje muy positivo, ¿no? Puesto ahí los gestores al principio, porque bueno, todo parte también de los gestores, y yo creo que los gestores han cambiado mucho su forma de pensar sobre lo que es una institución como una orquesta sinfónica o un auditorio o una fundación del tipo que sea, y de hecho la prueba es que estamos aquí discutiendo de estos temas que antes no se podía discutir. Los músicos, bueno, los músicos yo creo que han cambiado enormemente. Ahora acabamos de ver ese vídeo que nos proponía Jordi, ahora yo voy a poner otro también. Los músicos han cambiado mucho, pero al hilo de lo que se ha venido hablando esta mañana, también creo que es importante señalar que a los músicos no se les puede pedir todo. Tampoco se les puede exigir a los músicos de una orquesta sinfónica que sean especialistas en pedagogía, que además sean especialistas en tratar con ciertos colectivos. No me parece que sea esa la vía. Es una de las vías, pero tampoco podemos exigir a un músico contratado para tocar en una orquesta sinfónica que de repente tenga unas dotes de comunicación, de empatía con ciertos colectivos, así de la noche a la mañana. Y creo que este cambio entre los gestores y los músicos ha dado lugar a nuevas propuestas dirigidas a la comunidad, a toda la comunidad. Y yo creo que ahí está el gran cambio, que ahora mismo llegamos a muchas personas, a muchos usuarios de muy diferente índole. Pero, siempre hay un pero, yo creo que sí que hay una cosa en la que estamos un poquito dejándonos dormir, que dirían en Canarias, que es que a pesar de todo ese cambio que hemos realizado, las instituciones, y en este caso las orquestas, están siendo lentas a la hora de cambiar su estructura para que todo eso que está en el aire en estas jornadas se lleve a buen término. Cuando digo que somos lentas a la hora de cambiar las estructuras, me refiero a que nadie duda, por ejemplo, en una orquesta sinfónica, que es necesario tener un archivero, por ejemplo, ¿no? Un archivero es indispensable para una orquesta sinfónica. Y además queremos un archivero titulado, formado y que sea un buen profesional, porque tiene una gran responsabilidad. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento en que las orquestas tienen que pensar que lo mismo que hay un archivero, tiene que haber un especialista formado adecuadamente para liderar este tipo de proyectos. Porque habrá orquestas en las que puede haber un músico o dos que puedan liderar estos proyectos y habrá orquestas en que no. Pero sigo insistiendo, no debemos dejar el peso en ellos. Debemos dejar el peso de estos trabajos en profesionales. Y ya hilo con lo que se va a hablar esta tarde, ese perfil de ese profesional no existe. Esa es la paradoja, ¿no? Que sería un poco el reto que yo creo que tenemos ahí. Tenemos como reto pues que las instituciones, las orquestas, tengan especialistas en su estructura y que además, a poder ser, estén bien formados. Y claro, es un perfil muy polifacético el que tiene que tener la persona que lidera un tipo de proyectos como este. Tiene que ser músico, tiene que ser pedagogo, tiene que ser un buen comunicador, tiene que dominar las redes sociales, etc. En fin, tiene que ser ya... Pero es posible. Lo que pasa es que no tenemos en ninguna, y eso hay que reconocerlo, ninguna institución española ofrece una formación adecuada para este tipo de perfil en estos momentos, ¿no? Vale, ya me he metido el speech que quería, que no se me quedase en el tintero. Y ahora os voy a poner, hablando un poco de ese cambio del que hablo, los gestores, ya os he escuchado, os estamos escuchando aquí estos días, creo que está claro que habéis cambiado enormemente. Y los músicos, pues después del vídeo de Jordi, os voy a poner ahora un vídeo de un proyecto que como... Perdón, bueno, esto me lo voy a saltar. El proyecto que realizamos con FEBAS, que es la Federación Vasca de Asociaciones con Discapacidad Intelectual, que es un proyecto que venimos desarrollando desde 2009, bueno, pues según Valeria González, que es nuestra contacto en esta federación, pues bueno, pues creemos que es una alianza que se ha consolidado porque funciona en ambos sentidos, además, ¿no? Así que voy a pedir a nuestros amigos que nos pongan este vídeo de la temporada pasada, 11-12.
Soy Carlos y para mí ha sido una experiencia fantástica, es un público súper agradable. Cuando llega un día así, un concierto así, ves la atención que ponen todos ellos, la alegría que muestran y sobre todo el respeto por los demás. ¿Os ha gustado?
Sí.
Y me parece que habéis bailado un poco también, ¿no?
Sí.
Soy Mario Talenti, toco la trompa en la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Hay un aspecto que a todos en la orquesta nos sorprende y nos ha sorprendido muy gratamente, que es el silencio que en el momento que la música aparece, todos ellos manifiestan. Emocionante sus aplausos, es emocionante su cariño, es emocionante sus risas, pero sobre todo es emocionante el silencio, es decir, el respeto con el cual acogen la música clásica.
Era la primera vez que he venido y me ha gustado mucho el concierto. Luego subimos al taller y me ha gustado tocar los platillos y me lo he pasado, pero muy bien.
Soy Tomás Ruti, fagot de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Para nosotros ha sido un placer y una experiencia estupenda estos ciclos de conciertos que estamos haciendo y ver cómo la gente se lo pasa muy bien, cómo disfruta, con algo que es tan sencillo, tan natural para nosotros.
¡Señor maestro!
¿El maestro te gustaba? ¿Cómo hacía así?
¿Cómo hacía así?
Me llamo Javier Recumberri y toco el oboe en la Orquesta de Euskadi. Son los conciertos con más alegría que he visto en mi vida.
Me interesaba mucho ponerlo porque en 2009, cuando comenzamos, y la primera vez que me dirigí a los músicos para proponerles esta actividad, pues me costó encontrar unos cuantos voluntarios que participasen, ¿no? Y en esta edición, estos compañeros que han hablado en el vídeo, pues ya se ofrecieron con mucha antelación, ellos mismos prepararon una actividad, porque eran trompa, eran el metal, prepararon una actividad perfectamente estructurada de casi media hora de duración para trabajar con ellos, mostrarles sus instrumentos, etc., ¿no? Y permitirles tocar sus instrumentos a todos ellos. Entonces, ese cambio del que creo que debemos de sentirnos en la parte del haber, de cómo estamos, yo creo que se ha producido, aunque siempre va a haber gente que tire para abajo, eso está clarísimo, pero yo creo que ya estamos lanzadísimos hacia un futuro, hacia un presente muy, muy positivo. Bueno, ahora como quiero que os vayáis a comer con una sonrisa, pues vamos a ver unas imágenes de un proyecto que se llama SinfoKids, que empezamos hace 2 años y ahora vamos a presentar el segundo DVD, que es un proyecto que hemos realizado la Orquesta Sinfónica de Euskadi con la televisión pública vasca, el gobierno vasco y los centros educativos. El resultado es un DVD. Si quieres podemos poner ya las imágenes mientras hablo. Es un material que se realiza con centros educativos del País Vasco. Lo hemos hecho el primero con una escuela de un barrio de Bilbao y este segundo lo hemos hecho con una escuela de música de un pueblo de Vizcaya, de Zornotza, como de dieta, y que tiene la característica de que combinamos dibujos animados, digamos, en este caso es un monstruo que decide comerse la música, toda la música. Combinamos dibujos animados con imágenes de la Orquesta Sinfónica de Euskadi interpretando un repertorio, con explicaciones. Se puede quedar un poco de audio, un poquito igual, porque no quede tan exagerado. Con actividades realizadas por los niños de esa escuela de música, que siempre tienen la característica, además, este se come todo, toda la música, absolutamente toda la del planeta. Y lo importante es que son los niños los que realizan todas las actividades y las dirigen. Es decir, el producto final que conseguimos con este SinfoKids, que para mí es el gran logro, gracias al gobierno vasco, se reparte en todos los centros educativos del País Vasco. Se reparte en el ciclo de primaria para que los profesores tengan un apoyo para trabajar, sobre todo, que esa es otra cosa que también me gustaría que hablemos a la tarde, sobre todo explicamos cosas que tienen que ver con la orquesta sinfónica, porque entendemos, por lo menos en el País Vasco, no sé cómo está la cosa en otros lugares, que la formación musical en general ya está garantizada en la escuela pública y está garantizada por una red de 80, 89 escuelas de música con 40.000 alumnos y alumnas. Con lo cual, lo que queremos con esto es que los niños y niñas en educación primaria tengan una herramienta para acercarse a la orquesta de otra manera, que es otra forma de trabajar esa manera de que la orquesta sea realmente una institución que está en la sociedad, en toda la sociedad, en todos los sectores de la sociedad. Vale. Como vamos muy rápido, ya acabo, ¿no, Íñigo? Mejor, ¿no? Venga. Voy a dar simplemente unas pequeñas conclusiones. Bueno, este DVD no se vende, o sea, lo hacemos y lo repartimos en las instituciones educativas. Es una preciosidad. Realmente es un trabajo de muchos. O sea, aquí han trabajado gente de televisión, de la televisión vasca, dibujantes, diseñadores, actores que han puesto las voces y además lo hacemos en euskera, en inglés y en castellano para que los profesores de música puedan enseñar música en inglés, en euskera o en castellano como mejor les parezca. Bueno, voy a acabar si puede ser, vamos a cortar y acabo ya con la pantalla. Bueno, simplemente unas reflexiones que nos sirvan igual, porque ya no creo que haya debate, pero para la tarde. Bien, creo que los departamentos educativos o departamentos de área social, como el de Jordi, o con el nombre que le queramos dar, son indispensables en las orquestas sinfónicas, en los auditorios o en otro tipo de instituciones que deseen llevar a cabo este tipo de programas que necesitan de personas con una formación realmente específica. Creo que tiene que haber más foros que permitan el intercambio de ideas y de propuestas, más foros como este, porque realmente ahora estamos en un momento de ebullición y quizás, bueno, pues de estos foros a veces surgen muchas iniciativas o muchas conexiones con otras instituciones, con otros países, con otros proyectos. Por lo tanto, el foro creo que debe de promoverse más y juntos hacer más proyectos, activar procesos de evaluación de las actividades educativas. Y creo que para todo esto, bueno, para todo esto no, para los últimos tres puntos, nos puede ayudar mucho Roce, que no quiero dejar de nombrarla, que es la Red de Organizadores de Conciertos Educativos. Sabemos que el nombre ya se nos ha quedado corto, porque no solamente estamos hablando ya de actividades educativas, sino socioeducativas, a veces más allá todavía. Pero de momento, nuestra Red de Organizadores de Conciertos Educativos puede ser una plataforma ideal, pues, para, de alguna manera, aglutinar toda esta actividad que desarrollamos. Nada más, muchas gracias. Buen provecho.